revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 146 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, gracias. Es un placer volver a saludar a todos desde la capital rusa, Moscú, en los estudios de Radio Sputnik. Está quien les habla, Víctor Sujov. Y me complace constatar que hoy ya entramos con una plantilla completa. No tenemos ni lesionados ni enfermos. ¿Por qué? También se va a juntar a nosotros desde Moscú, Víctor Ternovsky.
Y desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, y quien les habla, recién llegado de las mini vacaciones desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, a recordar cuestiones que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, ¿no?
Sí, Javi, yo constato que el 22 de noviembre es rico en celebraciones de fiestas nacionales más variadas. Así, por ejemplo, en México y El Salvador celebran el Día del Músico. En Venezuela es el Día del Psicólogo. En España, el 22 de noviembre es el Día del Gitano Andaluz. En Costa Rica es el Día del Maestro. Y, pues, ya no es una sorpresa para mí, en Argentina no faltan fiestas que coinciden con el 22 de noviembre. O sea, hay para todos los gustos. El 22 de noviembre, Argentina celebra el Día del Psiquiatra, el Día del Geógrafo, el Día de la Flor Nacional de Argentina, Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.
Muy bien, ¿no? Un combo completo en Argentina, Víctor.
Sí, cómo no, Javier.
¿Comenzamos con el programa?
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, da ejemplo con la vacunación contra el COVID-19. Elecciones presidenciales en Chile. Habrá segunda vuelta con pronóstico incierto. El Partido Socialista Unido de Venezuela fue el gran ganador en las elecciones regionales y municipales de este 21 de noviembre que se dieron en el país caribeño. Prensa dominante busca amargar triunfo del chavismo en megaelecciones. Países del ALBA expresan su apoyo a Nicaragua tras su salida de la OEA.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Haz como lo hago yo. Javi, ¿cómo percibes este llamamiento o consejo?
Creo, Víctor, que es algo propicio de los entrenadores de deportes, así como los jefes militares a la hora de enseñar algo nuevo a sus subordinados, ¿no?
Sí, como no, Javi, tienes toda razón, pero me atreví a esa manera de motivar a seguir el ejemplo personal en referencia a la entrevista que sostuvo este domingo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con Denis Logunov, vicedirector del Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología, Nicolai Gamaleya, que desarrolló la vacuna Sputnik V. Hoy, siguiendo su recomendación y la de sus colegas, me he puesto una nueva inoculación de Sputnik Light. Eso se llama revacunación, reveló el presidente Putin en una reunión con Denis Logunov, a quien recibió en su residencia de Novogárevo, en las afueras de Moscú.
Efectivamente, se puede interpretar este anuncio del mandatario como una invitación a los rusos a seguir su ejemplo y vacunarse, ¿no?
Sí, Javi, recordemos que el presidente ruso recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo y la segunda el 14 de abril de este año. En aquel entonces Putin no precisó con qué fármaco anti-COVID se había inmunizado. Sin embargo, a finales de junio pasado precisó durante una línea directa que se inmunizó contra el coronavirus con la vacuna rusa Sputnik V.
Es de esperar, Víctor, que el ejemplo del jefe de Estado ruso sirva de estímulo a quienes se oponen a vacunarse contra el COVID-19, a pesar de que en Rusia hay reservas suficientes de las vacunas para inocular a toda la población.
Ojalá así sea, Javi, pero todavía existe bastante escepticismo en la sociedad rusa ante la necesidad de vacunarse, a pesar de que diariamente expertos explican a través de los medios de comunicación que la vacunación es el único remedio capaz de frenar la pandemia y finalmente vencerla.
Los datos estadísticos, Víctor, son la mejor muestra de la situación con la vacunación en Rusia. Según el parte oficial del pasado viernes en La Nación, que fue pionera a la hora de registrar su propia vacuna anti-COVID, 58.713.240 ciudadanos han recibido la pauta completa de de vacunación, lo que sitúa la inmunidad colectiva solamente en el 50,2% del 80% al que aspiran las autoridades.
Correcto, Javi. A fin de parar el auge de los nuevos casos de coronavirus, la primera semana de noviembre fue declarada en Rusia no laboral, esperando que hubiese menos traslados de la gente de un lugar a otro y, por consiguiente, menos contactos. La medida tuvo su efecto, pero parcial en algunas de las regiones rusas, no en su totalidad. Y si nos referimos a la situación de las últimas dos semanas en torno a la pandemia, podemos constatar que el número de los nuevos contagios se mantiene a un nivel más o menos estable. El máximo de los nuevos casos se registró el pasado 11 de noviembre, equivalente a 40.759, y el mínimo este lunes, 35.681. Y lo que es más alarmante todavía es el alto índice de la mortalidad a causa del COVID-19, que se mantiene por encima de los 12.000 casos diarios durante las últimas dos semanas.
Llama la atención, Víctor, el hecho de que Rusia, a diferencia de varios países europeos, se abstiene de acudir a medidas más duras para cambiar la situación epidemiológica, optando por persuadir a la población de la eficiencia de la vacunación.
Y en ese sentido, Javier, la entrevista que el presidente Putin mantuvo con el número 2 del Centro Gamaleya y que fue transmitida por televisión, está llamada a cumplir la misión de proporcionarles a los rusos más información de primera mano sobre el estado real de las cosas. Escuchemos qué dijo sobre el particular el mandatario ruso. Tenemos una oportunidad de hablar sobre todos estos temas que preocupan a la gente y darles a conocer a nuestros ciudadanos su visión de lo que está ocurriendo, en qué medida es necesaria la vacunación o la revacunación, hablar sobre los resultados del empleo de la Sputnik Light en Rusia y en el exterior. Pero empecemos con lo primero esencial. ¿Para qué es necesaria la vacuna? ¿Cuándo y con qué argumentos se debe tomar la decisión sobre su aplicación? Al respecto, el vicedirector del Centro Nacional Nicolás Gamaleya, Denis Logunov, comentó.
Efectivamente, es una cuestión clave que ha surgido, lógicamente, sobre una base. En Rusia existen registros electrónicos de las enfermedades parecidos a los que manejan los países como Estados Unidos, los europeos, Israel, y estos registros, tanto los nuestros como los de otros países, indican un descenso, no dramático, pero un descenso de la eficiencia de la vacunación tras 6-8 meses desde que se hiciera la primera inyección. Lógicamente, lo primero que se le ocurre a cada médico o investigador es aplicar una dosis de revacunación. Es un método aprobado. Se puede afirmar con certeza, basándose en nuestros datos y en los extranjeros, y lo muestra la práctica internacional, que la introducción de una tercera dosis de revacunación permite compensar el descenso de la eficacia de la primera vacunación y se restablece el nivel inicial de su eficiencia. Es más, en algunos casos, el resultado de la revacunación supera en 1,6 y hasta 2 veces el obtenido tras la inoculación inicial. Por consiguiente, como que la práctica de revacunación funciona y muestra buenos resultados, esta metodología es recomendada por los principales reguladores del mundo, incluido el Ministerio de Sanidad de Rusia, explicó Denis Logunov.
El presidente Vladimir Putin y el vicedirector del Centro Gamaleya analizaron con detalle muchos aspectos vinculados con la situación epidemiológica en Rusia, los distintos aspectos de la vacunación y revacunación. Entre otras cosas, el científico le informó al mandatario de los ensayos de la vacuna nasal rusa contra el coronavirus, que es desarrollada actualmente por el Centro Gamaleya. La noticia suscitó un vivo interés del presidente. ¿Puedo participar en ese experimento? Le preguntó el mandatario ruso al vicedirector del centro, Denis Logunov. El científico respondió afirmativamente, agregando que para ello es necesario que Putin firme un certificado con su disposición. De acuerdo, lo firmaré sin falta. Se puede hacerlo hoy mismo, subrayó el presidente.
Hace unos días, Víctor, los científicos de Gamaleya aseguraron que hasta la fecha no se detectó ningún efecto adverso del Spray 08 Gam COVID-Vac 2021, que es el nombre oficial de la vacuna nasal contra el nuevo coronavirus. Durante la reunión con el presidente ruso, Logunov reveló que el centro desarrolló ese fármaco y en breve planea utilizarlo en la práctica, pero falta realizar los ensayos clínicos. El científico precisó que el medicamento, suministrado por la nariz, servirá de barrera adicional para proteger el organismo del virus.
Además, Javier, anteriormente el director del centro Gamaleya, Alexander Ginsburg, supuso que la combinación de Sputnik V con una vacuna de refuerzo administrada por vía nasal podría proporcionar una inmunidad esterilizante. El Ministerio de Salud de Rusia autorizó a mediados de octubre los ensayos clínicos del Spry 08 GAM-COVID BAC 2021. Según las previsiones, los ensayos contarán con la participación de 500 voluntarios adultos y concluirán a finales de 2021.
En calidad de resumen, Víctor, recordamos que actualmente Rusia dispone de 5 vacunas aprobadas contra el coronavirus: Sputnik V, Sputnik Light, desarrolladas por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, Epivac Corona y Epivac Corona N, creadas por el Centro de Virología y Biotecnologías Vector, y COVIDVAC, producida por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas, Chumakov.
Un total de unos 120 millones de personas, unos 50 millones en Rusia y otros 120 en 71 países del mundo, han sido vacunadas con la Sputnik V, que confirmó su alta eficacia como el fármaco anti-COVID.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este fin de semana tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y donde los resultados oficiales indican que en primer lugar se ubicó el ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, de 55 años, con el 27,91% de los votos, seguido en segundo lugar por el izquierdista Gabriel Boric, de 35 años, de la coalición izquierdista Apruebo Dignidad. En tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 12,82% de los votos. Una sorpresa en estos comicios, puesto que realizó su campaña desde Estados Unidos sin ningún acto presencial en Chile y sin haber participado en ninguno de los debates presidenciales. Es como aquella frase que dice en latín, ¿no? Deus ex machina. Luego siguen a Parisi Sebastián Sichel, el abanderado de Chile Podemos Más, apoyado por el presidente Sebastián Piñera con el 12,76% de los votos. Quinta ubicación para Yasna Proboste, de la coalición centro-izquierdista Nuevo Pacto Social, con el 11,62% de los sufragios. Tras conocerse los resultados, o por lo menos por dónde iban los tiros, como se dice comúnmente, el presidente Sebastián Piñera felicitó a Kast y a Boric por su paso a la segunda vuelta. Les pidió sentidamente y desde el fondo del alma que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no la descalificación, los caminos de la responsabilidad y no del populismo. Y hablando de esos caminos que pedía, como por ejemplo, ¿no?, la no descalificación, entre las primeras declaraciones que hizo Kast tras conocerse los resultados, señaló que él y sus seguidores siempre respetan, pero atacó a su contrincante, ¿no? Señaló que Boric junto al Partido Comunista se reúnen con terroristas y nunca han estado al lado de las víctimas del terrorismo y de la delincuencia. También dijo que quieren inestabilidad para Chile, ¿no?, sus contrincantes, y acudió al discurso del anticomunismo y el miedo constante al que usualmente se refiere la ultraderecha. Un discurso que probablemente tenga que ver más con la década de 1970-1980 que con pleno siglo XXI, ya en su tercera década de entrada, ¿no? Para hablar sobre esto, estamos junto al periodista, analista internacional, Pablo Jofré Leal, desde Chile precisamente, y uno de esos chilenos que acudió a las urnas este domingo. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Gracias por la llamada. Muy bien.
Bueno, Pablo, decíamos que ha ganado Kast, ¿no?, ultraderechista, quien defendió a las fuerzas de seguridad chilenas fuertemente criticadas por violar los derechos humanos en las protestas que se han registrado en el país desde el año 2019. Él dijo: queremos darle respeto a carabineros, darle respeto a la policía de investigación, darle respeto a la gendarmería, darle respeto que se merecen a nuestras fuerzas armadas. En el contexto, ¿no?, precisamente de estas movilizaciones que se iniciaron en Chile en 2019, que derivaron, por ejemplo, en una nueva constitución, ¿no?, a aprobarse en un futuro, ¿cómo es posible que gane un ultraderechista en Chile? ¿Eso cómo se entiende, cómo se explica, Pablo?
Bueno, Javier, la explicación es multifactorial, ¿no? Hay elementos relacionados con el gran poder mediático que tiene la derecha en Chile, el manejo de los medios de información, que son capaces de instalar un discurso proclive y cercano a las posturas de esa derecha y esa ultraderecha. No es casual que los temas de seguridad, de orden, de protección, de temor a la delincuencia sean los temas principales en Chile. Y eso se impone y solo ha sido posible escucharlo con potencia y con bastante certeza de parte del candidato a la ultraderecha, que creo es una de las grandes debilidades de la izquierda en Chile, de pensar que no se puede hablar de conceptos de seguridad y orden porque se le asignan solo esos conceptos a la derecha, al fascismo, al modelo neoliberal. Es decir, hay una estigmatización respecto a ciertos conceptos que no pueden ser asumidos por una izquierda cuando en realidad son parte de la preocupación que tiene la ciudadanía chilena. Y eso ha quedado expresado no solo en encuestas, sino también en quienes han triunfado no solo en la primera vuelta, sino también en las elecciones de senadores, diputados y otros. No es casual que la denominada zona macro sur en Chile, que corresponde a la zona de conflicto con el pueblo mapuche, haya triunfado la derecha ampliamente, porque tiene que ver con elementos de poner en el tapete temas de seguridad, temas de rechazar la quema de camiones, temas de rechazar los enfrentamientos, y en eso indudablemente la derecha le lleva mucho a las fuerzas progresistas porque es capaz de instalar el tema y generar entonces una empatía con esa ciudadanía que siente que su seguridad y su protección está siendo violada. Desde otro punto de vista, lo que significa la certeza y la concreción respecto a otros temas. Por ejemplo, yo hablo ahí de la teoría del güerismo de Gabriel Boric, es decir, un candidato que permanentemente pretende quedar bien con Dios y con el diablo, que lo mismo critica a Cuba, Venezuela, Nicaragua, que critica a China y a otros, sin tomar una postura definitiva respecto a los acontecimientos. Decir, condeno la violencia, venga de donde venga, condeno la violación a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, genera entonces que la ciudadanía perciba en él una especie de ambivalencia respecto a tener una postura firme frente a determinados temas. Esa postura de firmeza, esa postura de afirmaciones concretas la vio mucho más en José Antonio Kast y con menos escándalos que en las propias fuerzas que se lo ponían a Kast. Pocos días atrás, el Frente Amplio sufrió un nuevo escándalo con una de las candidatas a senadora por concepto de dineros, de rendición de cuentas en los gastos, que generó entonces que el propio Boric le quitara el apoyo a esa candidata. Eso fue nuevamente un escándalo dentro de una serie de elementos que se dieron en las fuerzas del progresismo. Al mismo tiempo, Sichel, el candidato de derecha, también competidor de Kast, tuvo una serie de desaciertos desde el punto de vista político, mediático y comunicacional que le fueron restando fuerzas frente a un José Antonio Kast que día a día fue mostrando una fortaleza en el discurso, una consecuencia en el discurso, aunque uno no esté de acuerdo con ese discurso. Hablo de cuál es la impresión, lo que genera, lo que la gente percibe respecto a determinado candidato. Y con la sorpresa de un Franco Parisi, un personaje vinculado al mundo de la innovación, del emprendimiento, con acusaciones por no pago de pensiones alimenticias que lo hizo escapar del país y radicarse en Estados Unidos y no volver a Chile y hacer toda su campaña desde Estados Unidos sin haber pisado suelo chileno y sin haber ni siquiera inscrito su candidatura en forma presencial. Y sin embargo logra un sorprendente tercer lugar que según todas las encuestas no lo consignaban así, pero las encuestas que no se presentaron previo a las elecciones sí lo mostraban con la posibilidad de llegar a un tercer lugar. Pero muestra también que rinde mucho el candidato con posturas ambivalentes también, de hablar en general, de hablar de la necesidad del desarrollo del país, la seguridad, pero sin dar medidas concretas. Al mismo tiempo quedó demostrado que el estallido social, a mi entender, tras 2 años desde él, ha perdido la fuerza con que se inició y se desarrolló para finalmente volver a los problemas que preocupan a los chilenos, que siguen siendo seguridad, salud, educación y pensiones, y que ven entonces en ese estallido el fruto de la Convención Constitucional, pero que no quieren seguir viendo una serie de elementos y de acciones que incomodan al resto de la sociedad, las manifestaciones en la calle, el corte de tránsito y otros. Es decir, cuando te hablo de multifactorial es que hay elementos políticos, comunicacionales, de manejo mediático, de control de los medios, pero también de cansancio de la población chilena respecto a una conglomerados políticos que en este momento vieron su fracaso absoluto. No es casual que haya fracasado el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, que las fuerzas de gobierno hayan tenido un bajón enorme desde el punto de vista de su adhesión. Y al mismo tiempo, lo contradictorio es que al interior de la Cámara de Senadores, por ejemplo, se hayan reacomodado las fuerzas generando un empate virtual entre las fuerzas de la derecha y las fuerzas del progresismo. Cuestión que te digo que es contradictorio y bastante peculiar, porque se supone que en el apruebo para la Convención Constitucional, el 80% de la población chilena se inclinó por el apruebo y un 20% por el rechazo. Un 20% que era patrocinado precisamente por la derecha. Eso le da características muy peculiares al proceso chileno, que es muy difícil establecer un blanco y negro en el análisis.
Muchas gracias, Pablo.
A ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El Partido Socialista Unido de Venezuela fue el gran ganador en las elecciones regionales y municipales de este 21 de noviembre. 20 de las 23 gobernaciones del país fueron ganadas por el partido de gobierno. Así lo informó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, a la medianoche del domingo, cuando se tuvo el primer boletín oficial con los resultados. Poco después, el presidente Nicolás Maduro emitió un discurso a la nación.
Buen triunfo, buena victoria. Buena cosecha, producto del trabajo, producto de un trabajo perseverante, producto de llevar la verdad con rectitud a todas las comunidades, candidatos y candidatas, bueno, que quedaron molidos del esfuerzo que se hizo, molidos de verdad, del esfuerzo tremendo que se hizo.
A su vez, el mandatario venezolano también hizo un llamado a los gobernadores electos de la oposición.
Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento. Vamos a trabajar con buena voluntad, con buena fe. Le tiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos y apoyar a los estados que ellos el día de hoy han sido nominados, postulados y electos como gobernadores de dichos estados. Es mi llamado que hago. Una vez más la hago, con buena voluntad, con buena fe, al respeto de las reglas de la democracia.
Horas antes de finalizar la votación, el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: urgente, hemos recibido denuncias de ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela. Estamos siguiendo de cerca la situación en el país. Mis mensajes directos están abiertos para recibir denuncias de víctimas o testigos presenciales. Por favor, retuitear. A lo que el canciller venezolano Félix Plasencia le respondió: la irresponsabilidad y el atrevimiento de este señor carecen de límites. En su desesperación ante la impecable jornada democrática, pretende fabricar un expediente virtual para intentar enturbiar el civismo y la vocación democrática del pueblo venezolano. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, también le respondió a Vivanco desde su cuenta de Twitter: totalmente falso. En Venezuela no existen colectivos armados. Se produjo un hecho delictivo aislado al proceso electoral y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas actúa ajustado a la ley para determinar responsabilidades penales respectivas. Por su parte, el ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, colocó en sus redes un mapa pintado casi en su totalidad de rojo en referencia a todos los estados ganados por el chavismo. Gracias, pueblo amado. Como dijo el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, gloria al vencedor, honor al vencido. Avanzaremos en el diálogo constructivo por la senda de la paz y la soberanía. Desde Cuba, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que decía: felicito al bravo pueblo venezolano y al gran polo patriótico, liderado por el hermano presidente Nicolás Maduro, por la contundente victoria en las elecciones regionales y municipales celebradas en Venezuela. Desde Perú, el secretario ejecutivo del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, escribió: Perú expresa felicitaciones al pueblo de Venezuela. El oficialismo ganó 21 estados de 24, incluyendo la capital. Una vez más, el pueblo reafirmó el apoyo a la revolución bolivariana y al socialismo del siglo XXI. Una derrota más al imperialismo norteamericano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Todos los intentos de hacer fracasar los comicios regionales y municipales en Venezuela resultaron en vano. El chavismo triunfó en la aplastante mayoría de los estados del país, aunque la campaña de Estados Unidos y sus aliados, incluidos los en el interior de la nación caribeña, afectaron la participación. Este es el balance de las mega elecciones del 21 de noviembre que hizo el periodista Ítalo Urdaneta en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
El día domingo se llevó a cabo una mega elección. Esta mega elección tenía como propósito elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales. Bueno, lo primero que yo debo de destacar o resaltar es el proceso cívico que se vivió este domingo. La gente acudió a votar como se esperaba, en un clima de tranquilidad, en un clima de libertad, y esto de verdad que le dio realce una vez más a los procesos electorales venezolanos. Debo significar que años anteriores, pues el país venía convulsionado, con muchas distinciones, procesos violentos, y bueno, gracias a Dios hemos vivido un proceso verdaderamente limpio.
Sí, Ítalo, yo quisiera preguntarle cómo quizás haya influido, ¿no?, en la concurrencia, en los ánimos de los votantes, toda esta campaña, ¿no?, que ha vivido Venezuela antes de estas elecciones, y había pronunciamientos por parte de algunos políticos occidentales tratando de poner en duda el proceso, la legitimidad del gobierno. Recordamos también cómo se pusieron también palos en la rueda de las negociaciones entre las autoridades y la oposición. Entonces, ¿esto cómo ha influido, digamos, en los votantes, en su ánimo de votar, en su ánimo de participar?
Definitivamente que sí, ha habido una influencia clara, claro que sí. No es mentira que contra Venezuela se desataron todos los demonios, ¿no? Encabezado por el imperio norteamericano, hay que decirlo así. Y la oposición venezolana se sumó a ese llamado perverso que le ha hecho un grave daño a la República. Sin embargo, el gobierno llamó al proceso electoral. Hubo una parte importante de la oposición, una oposición que yo la llamaría democrática, apegada a los principios, y que decidieron ir al proceso electoral. Sin embargo, pues hemos visto que ha habido cierta abstención, una abstención bastante cuantificable, pero afortunadamente el proceso se ha cumplido. Hemos visto cómo la Unión Europea ha tratado de incidir para descalificar el proceso que apenas culmina a estas horas. Sin embargo, bueno, el Consejo Nacional Electoral ha dado muestras de pulcritud, y déjame decirte que aquí en Venezuela vinieron observadores internacionales, la propia Unión Europea envió enviados especiales, e incluso estaba el Centro Carter. El Centro Carter, en anteriores procesos electorales, reconoció en la figura del Consejo Nacional Electoral que Venezuela tenía, si no el mejor proceso electoral del mundo, estaba entre los primeros. Entonces, de verdad, pues que una vez más, Venezuela demuestra que es un país que está pegado al proceso democrático, y en solo, Víctor, debo decirte que en 20 años que tenemos de revolución, aquí se han cumplido aproximadamente 23, si no me equivoco, 23, 24 procesos electorales. Así que está de más decir que Venezuela no ha venido cumpliendo con el llamado libre a votar.
Una cosita que quisiera pedirle, dar alguna interpretación, ¿no? Sobre que había gente, ¿no?, que decidió abstenerse, ¿no?, de la participación. ¿Usted cómo lo explicaría? ¿Cuál sería la causa principal?
Mira, indiscutiblemente que las sanciones y el bloqueo unilateral que le ha impuesto Estados Unidos a Venezuela ha causado efectos en muchos electores. Dado que muchas familias venezolanas han venido pasando situaciones difíciles para conseguir los alimentos, aunque gracias a Dios tenemos ya un año que Venezuela pues recobró nuevamente el acceso pues a esos alimentos. Sin embargo, el alto costo de la vida, la falta de repuestos, la falta de empleo, la falta de combustible, todo eso ha incidido y ha creado cierto malestar. Un malestar que indiscutiblemente lo estamos viendo que ha incidido en la población. Y entonces mucha gente se abstuvo de votar. Había toda una campaña coordinada, diaria, incluso a través del Grupo de Lima, ese grupo perverso que más que sumar la amistad, la hermandad entre los países latinoamericanos, se dedicó todo el tiempo a atacar a Venezuela. Estos son el resultado de esa campaña perversa. Sin embargo, te insisto, el proceso ha sido limpio. Los observadores internacionales ya se vienen pronunciando, han visto que el proceso fue legal y esperamos que en las próximas horas ellos fijen posición exacta de cómo vieron el proceso este domingo.
Ítalo, muchísimas gracias. Y yo creo que sería una pregunta más, porque usted sabe muy bien esta práctica que tiene Estados Unidos y algunos de sus aliados, ¿no? Primero, ellos suelen no reconocer de antemano elecciones en algunos países. Por ejemplo, incluso a Rusia también le está tocando esto, porque ahora mismo ahí en el Congreso norteamericano están tratando de poner en cuestión las recientes elecciones parlamentarias. Y también en ese sentido podemos recordar las elecciones presidenciales en Siria de este año como ejemplo, ¿no? En Nicaragua. Bien, en caso de que en Venezuela el resultado no sea, así diríamos, deseado para Estados Unidos, para sus aliados, ¿en qué medida es probable, ¿no?, que pongan algunos palos, que vuelvan a recurrir a esta práctica de no reconocimiento, de crear problemas?
No, definitivamente Estados Unidos no va a cambiar su política malsana hacia los países que levantan la bandera de la libertad. Y Venezuela se ha preparado para seguir en su lucha, en su resistencia. El mundo entero debe entender más temprano que tarde. Aquí se han venido cumpliendo con las reglas democráticas, con lo que es el juego político leal, y debe darse cuenta esa clase internacional que hay toda una perversidad contra Venezuela solo para castigarla por cuanto ha sido el país de América Latina que decidió declararse libre. Antes que termine la entrevista, no quisiera culminar sin darte las cifras oficiales. Mira, de 24 estados o 23 estados y una entidad federal para 24, la revolución ganó 20 estados completico, 20 gobernaciones y perdió 3. Y las 3 que perdieron fueron en el estado Cojedes, el estado Nueva Esparta, que es la isla de Margarita, y el estado Zulia, cuya capital es Maracaibo. Pues estas son 3 estados que pasaron a manos ahora de la oposición. El resto de todos los estados los ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido mayoritario de todo el país, que apoya la revolución y pues se alzó con el triunfo contundente de todas estas entidades. Como te repito, a lo largo de mañana, muy temprano, se van a seguir dando el resto de los cómputos para dar a conocer cuáles fueron los alcaldes ganadores, los concejales y, por supuesto, los distintos diputados. Ese es el panorama que hasta ahora hemos vivido aquí. Quiero ofrecerte algunas cifras que temprano te las quise señalar. Por ejemplo, aquí había capacidad de electores de 21.159.816. Se habilitaron 30.106 mesas, se acreditaron testigos electorales 262.684, se van a elegir 263 diputados, 23 gobernadores y 355 alcaldes. 3.082 cargos con la sumatoria total, son 3.082 cargos que se eligieron en la sumatoria total entre gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Aquí también en Venezuela hay unos 300 observadores internacionales y, por supuesto, está la representación de la Unión Europea y del Centro Carter. Al principio hubo cierto retraso en el proceso, dado que no se presentaron a tiempo algunos miembros de mesa, producto de aquello que es domingo, hay poco transporte por el problema de la escasez de la gasolina. Sin embargo, poco a poco se fueron integrando, ¿no? Entendemos también que fue un proceso limpio, libre, pulcro y totalmente democrático. El presidente Nicolás Maduro, una vez que acudió a cumplir con el voto, dijo que tenía grandes esperanzas de la recuperación paulatina de la economía de la patria para los años venideros próximos. La recuperación del bienestar social y el crecimiento económico del país para consolidar también la paz. Y en este sentido destacó que lo que viene es trabajo y más trabajo a favor del pueblo venezolano.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, a versiones.
El chavismo logra una contundente victoria en las elecciones regionales de Venezuela. Así lo titula la cadena española Radio Televisión Española, señalando en su web que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela ha ganado en 20 de los 23 estados del país. Se destaca asimismo que ha obtenido estos resultados frente a una oposición que ha participado por primera vez en 4 años tras boicotear las elecciones presidenciales y legislativas. Ha pagado cara su falta de unidad, además de un lustro llamando a la abstención, lo que ha sembrado la semilla de la desconfianza en buena parte de la ciudadanía, señala el medio.
Y un reportaje del canal Telesur constata la misma realidad.
Hubo una participación del 41,80% en términos de votantes concretos en las mesas, 8.151.793. Una victoria contundente, ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no es para menos, este es sin duda el titular. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha logrado un gran triunfo en este proceso de mega elecciones. Ha obtenido 20 gobernaciones de 23 estados y a esto se suma además el Distrito Capital, que ha quedado también en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela. 3 estados en manos de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática, que revive después de varios años de haber desaparecido producto de fracturas internas de las distintas oposiciones.
El triunfo del oficialismo irrita y visiblemente a medios como el diario ABC, Víctor. Por ejemplo, se puede leer: Maduro materializa otra farsa electoral y se queda con 20 gobernaciones, sostiene el periódico. El mapa de Venezuela quedará 87% teñido de rojo a partir de ahora y durante los próximos 4 años. El régimen de Nicolás Maduro se hizo con el control de 20 de los 23 gobernaciones y con la importante alcaldía de Caracas, mientras que la oposición apenas logró quedarse con 13 estados, indica su artículo en tono alarmante.
Y ante estos hechos, ABC afirma que, al igual que la crónica de una muerte anunciada, la farsa electoral estuvo cantada en el primer momento en el que el presidente chavista anunció que su país celebraría elecciones en noviembre, acusando al mandatario de haber renovado, según sus intereses, las autoridades del complaciente Consejo Nacional Electoral, entre otras afirmaciones.
Llama la atención, Víctor, que el medio sirve como portavoz de la oposición venezolana, difundiendo mensajes de personajes como Juan Guaidó, calificado por ABC como el presidente interino. Se constata que Guaidó guardó silencio en sus redes sociales durante todo el domingo, pero sin embargo, el sábado, el líder opositor aseguró en su cuenta personal de Twitter que Maduro seguirá siendo ilegítimo, desconocido y además investigado por la Corte Penal Internacional.
Y citando viejos tweets, Javi, de este autoproclamado presidente, en particular sus palabras donde promete las consecuencias para el régimen de Maduro de burlar las reglas democráticas, el medio no hace casi ningún eco de las declaraciones del que es el auténtico mandatario venezolano.
Unas declaraciones, Víctor, que recoge el diario Ámbito Financiero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este domingo como un éxito y una victoria para la democracia las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Se lee en su portal, donde se citan también sus palabras, de que el sistema electoral venezolano es fácil, seguro, accesible, sobre todo protegido y auditado. Aquí tenemos un fragmento de la intervención de Maduro.
El proceso transcurrió bien, con paz, con tranquilidad. No hubo nada que lo perturbara, nada absolutamente que lo perturbara. A este proceso electoral, los más de 300 veedores y veedoras internacionales de 55 países se movieron con total libertad. Han ido a varios estados, han visto a la gente votando, han visto cómo funciona el sistema electoral automatizado venezolano. Muchos de ellos han declarado que están sorprendidos tremendamente por la tecnología que maneja Venezuela y la seguridad de la votación y del acto electoral en Venezuela. Bienvenido, todas sus recomendaciones, todas sus opiniones, toda su buena voluntad. Ha votado un 42% de venezolanos y venezolanos, más que en Chile, que hubo elecciones presidenciales. Le ganamos a Chile. Bueno, hay que seguir recuperando el voto como derecho, como poder, como ejercicio permanente, como mecanismo, hay que seguirlo recuperando. Hay muchas tareas por delante para recuperar la motivación por el voto de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. El poder del voto como expresión del poder popular para que el país tome rumbo cierto hacia su recuperación. Yo no participé directamente de la campaña electoral, se encargó el comando de campaña nacional y los comandos estadales, municipales, parroquiales. De la campaña electoral se encargaron los líderes y las lideresas en todos los estados y municipios. Bueno, hubo la campaña impecable, hubo la votación el día de hoy y a esta hora ya tenemos los primeros resultados que deben ser acatados por todos los venezolanos y todas las venezolanas y prepararnos para esa nueva era.
Mientras, Javi, varios medios están agitando el fantasma de fraude en los comicios venezolanos, entre ellos la cadena Deutsche Welle, que parece que se esforzó al máximo para encontrar algo que echara sombra sobre las elecciones. Lo poco que consiguió proviene del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien afirmó haber recibido denuncias de ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela. También se recogen las denuncias de la ONG Espacio Público, que aseveró que varias personas fueron víctimas de violaciones del derecho a la libertad de expresión.
Unos pocos incidentes, Víctor, a veces no confirmados, que dieron lugar a que el mencionado diario ABC escribiera lo siguiente. El fraude electoral orquestado por el régimen de Nicolás Maduro estuvo marcado una vez más por irregularidades y denuncias de los que ayer ejercieron el voto en las elecciones regionales en Venezuela. Pero en vez de centrarse en hechos bien concretos, el medio habla de 6 millones de emigrantes que han huido de la crisis generada por Maduro, al tiempo que vuelve a recurrir a los pronunciamientos de las caras visibles de la oposición como si fueran una fuente totalmente fiable.
Una estrategia adoptada, por cierto, también por Deutsche Welle, que indica en particular que el dos veces candidato a la presidencia, Enrique Capriles, se pronunció y pidió atención a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que se encuentra en el país. Un hecho que, según buscaría dar a entender el medio, lo dice todo.
Sea como sea, Víctor, la derrota de la oposición es un hecho consumado, donde lo único que le queda a la prensa dominante es tratar de amargar el triunfo del oficialismo. Una victoria que el diario El Mundo califica como el guión preparado por la revolución bolivariana, pero no va más allá de estas palabras y reconoce que los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela mantienen el control de la mayoría de las gobernaciones, además de la Alcaldía Libertador de Caracas, la más importante del país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
De cara a las megaelecciones en Venezuela, que dieron la victoria al oficialismo, el director general del Centro Chávez en Rusia, Yegor Lidovskoy, mandó un mensaje de solidaridad con el proyecto bolivariano. Yegor Lidovskoy, un paso al frente.
Estimados y queridos hermanos e hermanas, en relación de las elecciones regionales que van a realizar mañana en Venezuela, yo quiero en mi nombre y en nombre del Centro Chávez, quiero apoyar a todos los candidatos chavistas, a todos los candidatos que recuerdan y saben qué es luchar por su patria y por su pueblo. Y estoy absolutamente seguro que a pesar de la presión inmensa del imperio, las elecciones van a realizar exactamente en las fronteras de la Constitución victoriosa de la República Bolivariana de Venezuela. El Centro Chávez y el pueblo ruso siempre está juntos con ustedes, queridos hermanos venezolanos, y sin duda venceremos. Votaron por el corazón. Chávez vive. La lucha sigue. Venceremos.
Desde Brasil, Bruno Lima Rocha abordó las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro en la COP26. Bruno Lima Rocha, un paso al frente.
La delegación brasileña en la Conferencia Mundial del Clima, la COP26, que ocurrió en Glasgow aún este mes de noviembre de 2021 en Escocia, simplemente la delegación brasileña mintió y mintió mucho. Mirá, Brasil tuvo en el mes de octubre la mayor alta de devastación de la floresta amazónica de su historia. Y a su vez, tanto Bolsonaro en la reunión de Italia del G20 como la delegación brasileña en la COP26, la oficial por lo menos, ha dicho que hubo una disminución de la devastación forestal, lo que es una mentira. Los datos para octubre 2021 son 5% mayores que en relación a 2020. 877 kilómetros cuadrados fueron destruidos de la floresta amazónica. Voy a repetir, 877 kilómetros cuadrados. Y a su vez, Bolsonaro y sus aseclas prometieron terminar la devastación, desmatamiento ilegal hasta el año de 2028.
Desde Nicaragua, el analista político Jorge Capelán habló de las consecuencias de la decisión de su país de salir de la OEA. Jorge Capelán, un paso al frente.
Aquí en Nicaragua es una cosa que muchos ya lo veíamos venir y lo predecíamos, dada la actuación de la OEA con respecto a toda la, digamos, el intento de desestabilización que hubo aquí hace 3 años, ¿no? Y la actuación posterior de la OEA. Después, lo que vaya a suceder a nivel internacional, bueno, realmente yo creo que no va a cambiar mucho en lo que son las relaciones bilaterales que tiene Nicaragua con la mayoría de los gobiernos. Creo que es importante que los pueblos vayan tomando nota de cómo actúan sus liderazgos. Aquí han habido algunos liderazgos de izquierda que han dicho una serie de tonterías sobre la situación de Nicaragua, incluso se han prestado a discursos injerencistas. Y precisamente algunos de esos gobiernos que actuaron de esa manera no les ha ido tan bien en las urnas. Los pueblos no respetan mucho a los gobiernos que no se le paran a los Estados Unidos. Creo que esto es un fracaso rotundo de la política exterior estadounidense. La política que han seguido contra Venezuela es un fracaso. Las elecciones que van a haber este domingo en Venezuela son prueba de ese fracaso. Y lo mismo va a pasar aquí con el caso de Nicaragua. O sea, la OEA no resuelve nada. La OEA es parte del problema, no es parte de ninguna solución. Entonces, lo que estamos viendo, pues, precisamente es parte de ese deterioro de una política exterior estadounidense hacia América Latina, que prácticamente es inexistente, porque ni siquiera tienen una propuesta. Ellos están en modo robot, aferrados a la doctrina Monroe, pero sin ningún contenido positivo, ¿no? Y eso, obviamente, pues, lo que va a hacer es debilitar las posiciones de Estados Unidos en nuestra región.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nicaragua oficializó su decisión el pasado 19 de noviembre de retirarse de la Organización de Estados Americanos, organismo al que acusan de facilitar la intervención estadounidense en América Latina y el Caribe. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el periodista estadounidense Benjamin Norton.
Ben, Nicaragua decidió salirse de la OEA. ¿Qué razones tenía este país para hacerlo? ¿Qué papel ha estado jugando la OEA?
El canciller Denis Moncada dijo en una carta oficial que le mandó al secretario general de la OEA, el secretario general Luis Almagro. En esa carta, el canciller dijo que la OEA es un instrumento de injerencia de Estados Unidos que pretende imponer la hegemonía de Estados Unidos en la región. Y de hecho, yo hice una entrevista también con el canciller y fue publicada la entrevista en el portal The Gray Zone. Y en la entrevista conmigo, él dijo que la OEA ha violado su propia carta, que la OEA, bueno, apoyó un intento de golpe de Estado violento en Nicaragua en 2018, y todo el mundo sabe que en el año después, en 2019, la OEA orquestó un golpe de Estado en Bolivia, publicó acusaciones falsas de supuesto fraude electoral. Y ahora sabemos, hay muchos expertos que dicen que la OEA publicó mentiras, que fue mentira, que no es verdad, no hubo fraude en Bolivia. Y además, en Nicaragua, después del intento de golpe en 2018, ahora, este año, el 7 de noviembre, Nicaragua tuvo elecciones y la respuesta de la OEA antes, durante y después de las elecciones fue que las elecciones supuestamente eran fraudulentas. Y es importante recordar que la OEA dijo eso antes de las elecciones. Dijo que las elecciones van a ser fraudulentas y antes de las elecciones, no sé cómo se sabe, antes de las elecciones. Entonces, en respuesta a la actitud injerencista de la OEA y la violación de su propia carta, Nicaragua decidió salirse de la OEA.
Ya son tres países los que no forman parte de este organismo, como Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua. ¿Qué significará esto para la región?
No es coincidencia que los tres países que han salido o van a salir de la OEA, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son parte de lo que Estados Unidos llamó la troika de tiranía. Es decir, esa es la propaganda de Estados Unidos. Hay mucha gente en Latinoamérica que dice que esos países constituyen la troika de resistencia antiimperialista. Pero esos son los tres países que son los blancos de la injerencia norteamericana en Latinoamérica. Todo el mundo sabe que Estados Unidos ha tenido un bloqueo criminal ilegal contra Cuba por más de 60 años. Y además, ahorita Estados Unidos tiene un bloqueo económico contra Venezuela y ahora, con la llamada Ley Renacer, Estados Unidos ha impuesto cada vez más sanciones contra Nicaragua. Entonces, esos tres países son los blancos de la injerencia de Estados Unidos. Estados Unidos dice abiertamente que quiere un cambio de régimen, un cambio de gobierno en los tres países, es decir, un golpe de Estado. Y ahora, cuando Nicaragua decidió salirse de la OEA, ahora creo que es otro ejemplo de una alianza. No solo son blancos de la de Estados Unidos, sino también constituyen una alianza antiimperialista en Latinoamérica y tienen aliados que todavía son miembros de la OEA, como Bolivia, por ejemplo. Bolivia es un aliado importante, pero Cuba, Venezuela y Nicaragua son parte de una alianza en Latinoamérica antiimperialista que entienden que el futuro en la región no sería en fortalecer las relaciones con Estados Unidos, sino que fortalecer las relaciones con Rusia, China, Irán y los otros países en Asia y África.
Lo que intentó crear Chávez, bueno, lo logró un poco, ese mundo multipolar. Hemos visto que Nicaragua ha sido duramente criticada por encarcelar a dirigentes opositores, ¿no?, antes de las elecciones, y eso fue criticado por gente del progresismo, como en Chile, con Gabriel Boric o Gustavo Petro. ¿Quiénes son estos dirigentes y qué relación tendrían con Estados Unidos?
El comentario de Boric es algo muy desafortunado, porque él no solo criticó al gobierno sandinista de Nicaragua, sino también dijo que él le mandó su solidaridad a Cristiana Chamorro, que es una oligarca de la derecha. Ella es básicamente empleada de Estados Unidos. Ella trabajó con dos instituciones financiadas por Estados Unidos, la prensa, un medio financiado por Estados Unidos, y la CIA. De hecho, la CIA apoyó la prensa, ese periódico en los 80, durante la guerra de la contra. Y ella también fue la jefa de la Fundación Chamorro, que también es financiada por Estados Unidos. Y la Fundación Chamorro era la institución más importante en el intento de golpe en Nicaragua de 2018. Estados Unidos usó la Fundación Chamorro para financiar a los golpistas, un punto de paso, se dice. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos le envió dinero a la Fundación Chamorro y después la Fundación Chamorro distribuyó el dinero a los demás grupos golpistas. Y es por eso que Cristiana Chamorro ahora está presa. Ella está en la cárcel. Bueno, de hecho, ella no está en la cárcel. Ella está en su casa, en su mansión. No está en la cárcel, pero sí está detenida. No puede salir de su casa. Y sí, hay otros dirigentes opositores que fueron detenidos y fue por su papel en organizar un intento de golpe de Estado muy violento y también por recibir millones de dólares del gobierno de Estados Unidos en violación de una ley de seguridad nacional de Nicaragua y una ley de agentes extranjeros. Además, varios están presos por violar las leyes de lavado de dinero, porque ellos tomaron millones de dólares de Estados Unidos y Estados Unidos le mandó el dinero a la Fundación Chamorro, pero Cristiana Chamorro cerró la fundación, suspendió las operaciones de la fundación y el dinero que Estados Unidos les mandó, ese dinero fue a sus cuentas personales, sus bancos, que en cualquier país del mundo sería lavado de dinero. Entonces, no fueron detenidos por ser supuestos precandidatos. Nunca fueron candidatos. Fueron detenidos por organizar un golpe de Estado y por colaborar con un poder extranjero para desestabilizar el país.
Ben, tú eres un ciudadano estadounidense. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos una persona se le comprueba que recibe dinero, supongamos, de China o de Rusia para hacer política? ¿Qué pasaría?
Esa persona estaría presa en 2 minutos. Es increíble la hipocresía de Estados Unidos porque por años Estados Unidos ha dicho sin pruebas que supuestamente Moscú se metió en la elección en Estados Unidos de 2016 y que supuestamente Rusia robó la elección con memes de Facebook. Después de años de investigación, después de millones de dólares gastados en estas investigaciones, Estados Unidos no encontró evidencia, solo encontró memes en Facebook. Y Estados Unidos dice que esos memes en Facebook constituyen evidencia que Rusia se metió en las elecciones de 2016. Mientras en Nicaragua y en Venezuela y en Cuba y en otros países, pero aquí en Nicaragua, Estados Unidos ha gastado decenas de millones de dólares durante años. Y tenemos los documentos de organizaciones como la NED, la NED, que es decir, la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y la USAID. Esas organizaciones les mandaron decenas de millones de dólares a grupos de la extrema derecha aquí en Nicaragua, a medios de comunicación antisandinistas, a ONGs antisandinistas, y bueno, esos grupos usaron decenas de millones de dólares para organizar un golpe de Estado en lo que, un fallido intento de golpe de Estado, en lo que cientos de nicaragüenses, más de 300 nicaragüenses fueron asesinados. En todos los países del mundo Eso es un crimen. Y si alguien hiciera algo parecido en Estados Unidos, estaría en la cárcel por el resto de su vida.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 146 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Karen Méndez. Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.